Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes y las ligas americanas. Vía streaming desde tres puntos de América, Chile, Colombia y Estados Unidos. Todos los días estamos con ustedes aquí para hablarles de todos los deportes. Y también hablamos de vez en cuando de fútbol. No, aquí siempre se habla de fútbol.
Siempre.
Siempre, siempre hay una notica de fútbol, cortita y al pie. Bueno, mi querido Kenny, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a cualquier hora, a la hora que usted esté oyendo este podcast, es el episodio 1211, mi querido amigo, ¿cómo le va?
Como diría un personaje en la televisión en mi época, ¿no? ¡Buenas, ajá, buenas!
¿Eh? Exacto, ese era José Fernández
Poncho,
Gómez, creo.
Poncho Rentería.
Ah, era Poncho, sí, sí, sí.
¡Buenas, buenas! No, José Fernández Gómez era... Ahí está Nieto Molina, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece?
¿Cómo le parece? No, era ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece?
¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece?
Y así se llamó después un programa, ¿cómo le parece?
¿Cómo se hace una lechona? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece?
Bueno, entonces pregúnteme cómo me parece la novena inauguración de la Major League Baseball fuera de los Estados Unidos. Con eso abrimos, hombre. Comienza.
¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno, le cuento. Sí, señor, novena inauguración. Hombre, esta semana es especial. Especial para los que amamos deportes como el béisbol. Los Dodgers y los Padres de San Diego, que a propósito ya jugaron este lunes juegos, ya jugaron algunos partidos de exhibición, inicialmente los Padres, trasladan el béisbol a más de 6.000 millas de California en el oeste de los Estados Unidos, a Seúl. San Diego y Los Ángeles van a alternar la localía miércoles y jueves, 6 y 5 de la mañana del este, Andrés, hay que levantarse temprano, o ya. Sea, 7 y 5 de la noche hora de Seúl. Esto va a ser en el Gokyo Sky Dome, que fue inaugurado en el 2015, capacidad para 17.000 personas. Los precios de las entradas, vea, le dejo el dato.
A ver.
$37 puestos para silla de ruedas y $530 en mesas a nivel del terreno.
Cariñoso, ¿no?
Cariñosito bonito, cariñosito bacano. En todo caso, pues, vale la pena, ¿no?
Sí, sí, pues por lo menos para ellos, que es la primera vez que los ven, ven Big Leaguers, nunca los ven.
Son partidos no de exhibición, ¿no? Son partidos que cuentan de temporada regular, es la inauguración de la temporada del mejor béisbol del mundo lejos.
Pero además sí es caro, Kenny, en temporada regular, ir a béisbol en cualquier parque de pelota en Estados Unidos, temporada regular es Caribe. ¿Cómo será esto?
Y en los dos encuentros habrá un duelo entre un lanzador japonés y uno de los Estados Unidos. Tyler Glasnow abre para Los Ángeles, Yu Darvish para San Diego en el juego 1. Mientras que en el juego 2, el jueves, Joe Musgrove estará en la lomita de las responsabilidades para los Padres. Y nada más ni nada menos que su amigo Yoshinobu Yamamoto.
Ah, va, Yamamoto, me.
Estará en la lomita para los Dodgers. Así pues que pendiente en novena inauguración. Y hay un dato que... a los que se lo preguntan y han estado precisamente históricamente pendientes del béisbol de Grandes Ligas.
Sí, ¿cuál es?
No solamente es la novena inauguración,
sino
que tienen cerca de, ¿qué? 120 años las Grandes Ligas, realizando diferentes tipos de eventos en el extranjero, pero no fue hasta 1996, Andrés, cuando jugaron sus primeros cotejos oficiales de temporada regular fuera de su área natural. En tres décadas...
Es Estados Unidos y Canadá. Fuera de Estados Unidos y Canadá.
Exactamente, fuera de Estados Unidos y Canadá. En tres décadas, MLB, Major League Baseball, ha montado 200 juegos internacionales en 11 países y territorios.
Wow.
Del total, 78 fueron oficiales, incluyendo los 43 que jugaron los Expos de Montreal en Puerto Rico, lo recordamos, en las temporadas 2003 y 2004. Así pues que... novena apertura fuera de Estados Unidos y Canadá. ¡Qué maravilla! Y estaremos toda la semana hablando del tema. Claro que lo de Shohei Ohtani ha sido espectacular.
Sí, no, es
y definitivamente ha acaparado la atención. Se ha convertido en el ídolo del momento en Corea.
Ah, no, eso es la locura. ¿La otamanía le dicen?
Yo creo que le dicen la otanimanía.
Bueno, ahí está. Shohei Ohtani, como siempre. Gran figura. Todos los reflectores hacia la... Bueno, y seguimos aquí con Marulanda, hombre. Lo saludamos en el... como siempre, unos paisajes hermosos, unos backings, unos fondos que tiene Marulanda que no son de ficción, son realidad. Quedan en el Retiro Colombia para que un día se pasen por... busquen Oriente Antioqueño en su guía de turismo. Y Marulanda les ayuda con el Airbnb. Hablemos más bien, hombre, Dani, saludándolo, hermano, después de oír a Kenny Garay hablándonos de la inauguración de la Major League Baseball. No sé si usted quiere agregar algo al béisbol, usted que es tan beisbolero y que se prepara para ir a los Miami Marlins con esta inauguración fuera de los Estados Unidos. Dani, ¿cómo le va, hombre, en el Retiro Colombia?
Muy bien, Andrés, abrazos para todos, ¿no? Aquí los invitamos con mucho cariño a jugar golfito, hasta que el Airbnb, Dios mío bendito. De pronto me cobran la comisión por hablar de ello. Pues, André, no, del béisbol, a ver, una noticia no, que no es positiva para Colombia. Cuando arranca esta serie de Padres y Dodgers, que es el miércoles, con lo que arranca la temporada en Corea del Sur, pues los dos colombianos no viajaron.
Ah.
Ni Patiño, ni el amigo Nabil Chris Matt, no fueron tenidos en cuenta con el equipo. Siguen, se quedaron en territorio de Estados Unidos, hacen parte todavía como invitados del roster de esos equipos, pero no fueron convocados entre los 26 para el viaje. Así que
recuerden los equipos, Marulanda.
Los Padres y los Dodgers.
Padres y Dodgers, muy bien.
Con los Dodgers está Nabil Chris Matt, pero bueno, Chris Matt va a estar aprendiendo mucho, al menos en los entrenamientos de Otani, de Yamamoto.
No, si no aprende,
que me pero bueno, ya. Vamos a ver si en algún momento de la temporada les dan la palomita de quedar en el equipo algún momento.
Va a ser un curso gratuito. Muy bien. Ahí está doña Morelia, me la saluda, por favor.
Sí, por allá. Sí.
Bueno, un saludo a doña Morelia, que ha sido factor fundamental del éxito de este podcast durante tanto tiempo. Gracias a doña Morelia. Más bien hablemos de los Steelers, hombre. ¿Qué pretende con Fields? Entramos en el terreno de la NFL.
Sí, Andrés, esta es una noticia que si nos sorprendimos en días anteriores con la llegada de Russell Wilson a los Steelers, ahora nos sorprendemos más con la llegada de Justin Fields. Siempre fue un secreto a voces que Justin Fields iba a salir de Chicago, porque Chicago tiene el draft número uno o el pick número uno del draft y que probablemente iban a reclutar a Caleb Williams. Entonces se sabía que Justin Fields, una de las puertas abiertas que tenía era llegar a los Steelers. Cuando llegó Russell Wilson, pensamos muchos, se cerraron las puertas de Fields en los Steelers, pero no, ese fin de semana también le dieron, mejor dicho, en los Steelers rompieron el molde, botaron a todos sus quarterbacks y arman un nuevo grupo de quarterbacks. Pero llama la atención que tienen a dos jugadores con un estilo similar de juego, aunque obviamente es mucho más elusivo Justin Fields. Claro. Y Fields es muy joven con respecto a Russell Wilson. O sea, es muy interesante de pronto pensar en la oficina de que van a arrancar con titular de Russell Wilson por su experiencia, pero que en algún momento Justin Fields se quede con el equipo. Lo que pasa es que yo insisto, Andrés, o sea, cada vez que uno ve las declaraciones de jugadores, de organizaciones en las que estuvo el amigo Russell Wilson, los Seahawks y los Broncos, no es un tipo sencillo. Entonces yo no sé cómo vaya a reaccionar cuando ya tiene a sus espaldas a Justin Fields, que en cualquier momento le puede quitar el puesto. Claro. Que él tenía detalles como
hay
que
como muchos, estaba... como unas envidias ahí, unos celos personales, profesionales.
A ver, digámoslo en palabras muy de acá, Russell Wilson es muy agrandado.
Ah, ok, perfecto.
Es en ese momento en el que vive... Incluso él en las oficinas de los Steelers, mejor de los Seahawks y de los Broncos, él prácticamente pedía que él tenía que tener una oficina exclusiva para él.
¿Cómo le parece?
Unos detalles como que parece sí, que vivieran en otro mundo. De mucha vez. Sí, podrá haber llegado a los Super Bowls, fue importante en esas campañas, pero por eso fue que lo dejaron salir de los Seahawks. Ya no se lo aguantaron más. No más.
Inmamable, dicen en Colombia, en algunas partes. Inmamable.
Y en los Broncos, pues en los Broncos ya como Garay nos reseñaba, es una de las peores decisiones de la historia de esa organización. Claro. Haberle dado todo ese dineral, todos los jugadores que cambiaron y ya ni siquiera está en el equipo. Entonces, dicho eso, yo no sé si ambiente cómo vaya a estar en el camerino, en el vestuario de los Steelers con la llegada de Justin Fields. Los dos podrían aportar, pero el tema de los egos, de cómo se va a manejar, sobre todo Russell Wilson con esa llegada, es lo que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, va a ser interesante ver. Me gustaría incluso que en Hard Knocks fuesen con los Steelers, a ver cómo va a ser ese ambiente.
¿Cómo funciona esa interna, como dicen los periodistas argentinos? Sí, bueno, señor. Muy bien. Bueno, y en más de fútbol americano, hombre, Garay, ¿cómo es eso de que van a pedir cambios en la patada corta en la NFL?
Es que, Andrés, propuesta de cambio que se vienen dando, entre las modificaciones está la patada corta y las revisiones, y van de la siguiente manera. Recordemos que cualquier cambio de regla necesita la aprobación de 24 propietarios. 24 tienen que aprobar para que sea implementado. La Liga publicó las propuestas de reglas, estatutos y resoluciones que han sido presentadas antes de sus reuniones anuales a finales de este mes en Orlando. La más notable, precisamente, es la de los Philadelphia Eagles, la que usted menciona, que defienden la alternativa de patada corta que permitiría a un equipo mantener la posesión después de una anotación, sí convierte una jugada ofensiva de 4th-and-20 desde su propia yarda 20. O sea, en vez de patada corta, no. 4th-and-20 desde la 20. Y si no completa las 20 yardas, el otro equipo empieza desde ahí. Perfecto. Será posesión de otro equipo. Las patadas cortas tradicionales se han vuelto mucho más difíciles, recordemos, en la NFL, porque se han endurecido las reglas para la cobertura y las devoluciones de patadas de salida. Como dato, en el 2023, que acaba de terminar la temporada, los equipos recuperaron solo 2 de 41 intentos.
¿A usted le gusta el cambio? ¿Le gusta?
A mí me parece interesante, porque ya las patadas cortas es prácticamente un sinónimo de fracaso. Claro. De que no se va a poder obtener el ovoide, de que no se va a poder obtener la posesión del ovoide, que es lo que significa o para lo que se hace el motivo de la patada corta.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, muy bien, y después de oír NFL con ese comentario que ha hecho Kenny Garay de la patada corta, hablemos ahora de la NBA con Joel Embiid. Y buena noticia para los muchachos de Doc Rivers, los Sixers de Filadelfia, porque parece que lo van a poder tener para las finales. Ya ellos ya están casi listos, ¿no? Los Sixers, los 76ers.
Sí, señor, son noticias muy positivas para Filadelfia, porque se pensaba que Embiid regresaba para los playoffs, pero va a regresar aparentemente antes. O sea, a principios del mes de abril estaría probablemente jugando Joel Embiid, tomando pues más ritmo de competencia, porque con la salida de Embiid por su lesión, recordémosle que tuvo una cirugía en el menisco de su rodilla, pues al perder estos juegos los Sixers no son los mismos. Incluso los Sixers de estar en el tercer, incluso llegando al segundo lugar, ahora están cayendo. Van a entrar, obviamente, a playoffs, pero esperan que Embiid lleguen estas semanas, primeras semanas de abril, para que lleguen un poquito con más nivel, mejor puesto y no estén tan abajo. Entonces, una noticia positiva para la franquicia de los Sixers, para su entrenador y, obviamente, para el grupo de jugadores de Filadelfia, la llegada del MVP de la temporada anterior, Joel Embiid.
Bueno, hombre, no me deje de lado la gran victoria que obtiene el gran equipo de los Golden State Warriors en la casa de los Lakers. Le ganaron el pasado fin de semana. Entonces, y con categoría.
Y el regreso, lo más importante ahí fue el regreso de Curry, con 31 puntos. Exactamente. Volvió después de ausentarse varios juegos, otra vez por su buen nivel, y fue la gran figura del juego.
Bueno, y CP3 también aportó lo suyo. Uh-huh. Por otro lado, mi querido amigo, Víctor Wembanyama suena como que espera jugar uno o tal vez dos partidos de la NBA en su natal Francia la próxima temporada. Así que los Spurs, preparados, van a empezar a hablar francés con la presencia de Víctor Wembanyama. ¿Te imaginas la llegada de Wembanyama a su tierra natal con un equipo de la NBA? Eso va a ser fantástico.
Locura.
Bueno, ahí los dejamos. Bueno, volvamos al béisbol. Nos quedó por contar algo con Ken, una historia sobre Pete Alonso. No espera acuerdo en el equipo de Nueva York, en los Mets, en el otro equipo.
Hombre, lo lamenta porque es un gran pelotero. Steve Cohen es el propietario de los Mets. No espera firmar un contrato a largo plazo con Pete Alonso, el primera base estrella del equipo. No espera firmar el contrato, obviamente, antes del final de la temporada. Tiene contrato de un año y 20 millones de dólares y se puede convertir en agente libre después de la Serie Mundial. Claro. Alonso cumplirá 30 años en diciembre. Fue novato del año en la Liga Nacional en 2019, 3 veces All-Star, promedio de bateo de 2.51, 192 jonrones, 498 impulsadas. Contrató a Scott Boras el otoño pasado como su agente y Boras generalmente prefiere que sus clientes utilicen sus derechos de agente libre para maximizar su valor. Cohen compró a los Mets en noviembre del 2020 y destacó el contrato del equipo por 5 años y 102 millones de dólares con Sugar Edwin Díaz y el contrato por 8 años y 162 millones con el jardinero Brandon Nimmo. Esto fue antes de la temporada del 2022. Así pues que él lo que dice, para ponerlo en otras palabras,
sí,
es que muy seguramente debido al nuevo agente que tiene, va a ir a agencia libre y quizás en agencia
por
libre.
Por Boras.
Por Scott Boras. Quizás en agencia libre pues venga una oferta mucho más grande, por eso él no cree que lleguen a un acuerdo antes de que termine la temporada, o sea que Pete Alonso muy seguramente se va a convertir en agente libre después de la Serie Mundial.
Oiga, me recuerda, es que vuelvo a mencionar a usted Scott Boras, ya lo había mencionado antes en otro, este es como el Jorge Méndez del fútbol, ¿no?
Una especie de Jorge Méndez, exactamente.
¿Cuántos peloteros llevará este Scott Boras? Es un bárbaro, tremendo, ¿no?
Ahora que está y lo que gana, y todos quieren que lo represente. El hombre
un personaje.
Está por encima de todos los demás. Es sí, el, no. el Messi de los agentes.
Multimillonario, de además, agente de miles de peloteros.
No.
Ese, lo que gana por comisiones.
Ese sí que no sabe cuánto vale una lata gaseosa.
Bueno, quiero contarle y de una vez saludar a un seguidor de este podcast, mi amigo Leonardo Castelblanco, que tuvo la fortuna de irse a Sogras este fin de semana y no hizo sino reportar su presencia en esos campos de golf para ver de players. Él, yo le escribí, ¿usted está en su lugar en el mundo? Sí. Él dice, si el cielo, si así es el cielo, quiero irme ya para allá.
Indudablemente, Andrés, es uno de los campos más interesantes que tiene cada año la PGA. Hemos manifestado, este es considerado el quinto major de la temporada, donde hay la mayor bolsa de premiación para los jugadores, y apareció otra vez Scottie Scheffler, que está dominando estas últimas semanas. Andrés, viene de ganar el Arnold Palmer Invitational y es el primer golfista en la historia que en años consecutivos gana ese torneo de Players. Entonces, bien, esperemos que Cecil sea realmente el gran jugador que vuelva, no sé, vamos a ver en la parte carismática cómo entra con el público, porque a la Pilleri le falta un jugador de esas características para que no se vayan para los de los árabes.
Scottie Scheffler, bueno, ya es el mejor jugador del mundo en este momento. Claro, quedó solo la Pilleri y él hoy saca la bandera, en este caso, hablando de golf, por los golfistas de la Pilleri. ¿Y qué participación latina? ¿Qué? ¿Cómo no fue? Regular, ¿no? Bueno,
malos colombianos, Andrés. Ni Camilo Villegas ni Echavarría pasaron el corte. El único es que solo habían tres. El otro era Emiliano Grillo, sí pasó el corte, pero no fue una destacadísima actuación. Y pues reiteramos, los colombianos ni siquiera pasaron el corte, no estuvieron en el fin de semana en The Players.
Aquí no van los del LIV. O sea, entonces sí, no. Los latinos buenos están en el torneo árabe, de los árabes. Bueno, Garay, a ver, usted que le está haciendo el seguimiento a su Bayer Leverkusen, la chavineta le dicen ahora, ¿no? Es muy originales con el nombre.
Oiga, ¿cómo tienen de degenerado apodos, y de desgastado ese término, ¿no?
Sí, ya. Entonces no le digamos más. Ya, última vez.
O sea, Caramanga, cuando el piripio mal iba bien, le decían la piripineta. No. Ahora falta que digan la dudaneta.
La piripineta, no.
O la dudameleta.
Dígame que volvió a ganar otra vez y que mantiene su registro.
El Leverkusen. Ganó 38 partidos invicto en todas las competiciones. 38.
Ya.
O sea, lo de este equipo definitivamente va más allá precisamente de lo popular que pueda ser. En condiciones normales, mencionamos el Leverkusen como un equipo de Liga Europa, como un equipo candidato a meterse en puesto de Europa, pero
hace unos despectivamente le dicen el equipo de la aspirina también.
Claro, porque es que ahí queda la fábrica. El Leverkusen.
Por sí, eso Bayer es bueno. Invitamos a anunciar en el podcast a Bayer.
Por eso es el equipo de las aspirinas, exactamente. Porque el otro, muchos no hacen la diferenciación. Este es el Bayer Leverkusen por Bayer. Y el otro es el Bayern Múnich.
Correcto, muy bien.
Con la línea final. Entonces, Leverkusen, que ha sido históricamente, esta vez le ganó 3-2 al Freiburgo, al Friburgo, como lo quiera llamar, al Freiburg. Ajá. Que venía de ser eliminado también en la Europa League, el Freiburg. 3-2 y mantiene los 10 puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich. Puede todavía hacer el triplete.
Todavía.
Se va a enfrentar al West Ham United en la Europa League. Está en semifinales de la Pokal. Qué historia la que está significando el equipo de Xavi Alonso.
Qué bueno.
Quien dice que por ahora no tiene ningún afán. Iba a entender que
por ahora en Alemania.
Y los que están muy cerca a él como que deslizaron, se filtró, que él es tanto lo que quiere dirigir al Real Madrid.
¿Qué va a esperar?
Que no le importaría quedarse en Leverkusen hasta que se vaya Ancelotti.
Hasta que Ancelotti diga no más, porque Ancelotti va a estar un par de años más.
Porque, ojo, equipos grandes como el Bayern Múnich, que ya le dijo a Thomas Tuchel que pase lo que pase, se va. Y como el Liverpool, porque se va a Jürgen Klopp, lo querrían. Y además en los dos equipos estuvo como jugador.
Claro. Oiga, ya que habla de técnicos que se quedan y se van, después de esa victoria del otro Xavi con el Barcelona, ya están hablando de la posibilidad que se quede. Después de ese triunfazo en Madrid ante el Atleti.
Lo triste es eso. Que esperaron hasta ahora, cuando lo deben dejar trabajar, porque en realidad están haciendo maravillas y con un equipo muy joven.
Claro, está en desarrollo, un equipo en desarrollo.
Exactamente. Hay dos técnicos que yo creo que habría que darles el compás de espera. Y creo que los dos ganaron partidos importantes el fin de semana. Uno, Xavi Hernández, si se quiere quedar.
Gran victoria.
Y el otro, Eric Ten Hag.
Ah, claro.
Que con el Manchester United eliminando al Liverpool en un partidazo.
Claro. Manchester United les ganó en el
tiempo. Ganaba cualquiera. Ahí ganaba cualquiera.
Un partidazo 4-3 sí. Y obviamente pues ya Manchester United está en semifinales y Liverpool no va a poder conseguir la tripleta. Buscaban la Copa de la Liga, la FA Cup y la Liga sí. Premier, pero ahora ya quedan no apeados de un torneo.
Oiga, ¿qué tal la del Nottingham Forest? Le quitaron 4 puntos y cayó a la zona de descenso. ¿Por qué? Quebrantar las reglas financieras. Otro equipo al estilo del Everton, que pasó lo mismo en Inglaterra, pero Everton ya pudo recuperar sus puntos y otra vez está en la pelea por cupos a Europa. Pero este equipo ya quedó en zona de descenso a falta de 2 meses para finalizar la temporada. Así que seguramente Nottingham Forest no estará la próxima temporada en la Liga Premier y volvería a la Championship. Un club inglés tradicional que de hecho ha ganado.
Claro, tiene 2 en su historia, 2 Champions League, el Nottingham Forest.
Y con estas cortitas y al pie, como lo hace McAllister para Lucho Díaz en el Liverpool, llegamos al cierre de este podcast. Gracias a todos, síganos. Si quiere hacer su contribución, puede hacerlo en esta cuenta. Baki es una cuenta comunitaria en la que ustedes nos pueden apoyar financieramente. Si no desean apoyarnos, pueden hacerlo contribuyendo, dándole una campanita al canal de Casal Sports. Le hacen clic a la campanita y le cuentan a los amigos que hay un podcast diario. Se hace streaming desde Colombia con Dani Marulanda, desde Estados Unidos en Bristol, Kenny Garay y Andrés Nieto, que los saluda desde Santiago de Chile. Así que seguimos en contacto. Gracias por estar aquí.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.